Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 1. Número 41. Los frutos del ungido. Meditación para la oración de apertura. Dispuestos a someter la voluntad. Daré lectura del discurso maestro de Jesucristo, comenzando en la página 120, el segundo párrafo. Páginas 120, 121, no se gana la victoria sin mucha oración ferviente, sin humillar el yo a cada paso. Nuestra voluntad no ha de verse forzada a cooperar con los agentes divinos. Debe someterse de buen grado. Aunque fuera posible que Él nos impusiera la influencia del Espíritu de Dios con una intensidad 100 veces mayor, eso no nos haría necesariamente cristianos, personas listas para el cielo. La voluntad debe colocarse de parte de la voluntad de Dios. Por nosotros mismos no podemos someter a la voluntad de Dios nuestros propósitos, deseos e inclinaciones. Pero si estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, Dios cumplirá la tarea por nosotros. Muchos son atraídos por la belleza de Cristo y la gloria del cielo y, sin embargo, rehúyen las únicas condiciones por las cuales pueden obtenerlas. La renuncia a su propia voluntad y a cuanto escogieron como objeto de su afecto o ambición exige un sacrificio ante el cual vacilan, se estremecen y retroceden. Muchos procurarán entrar, y no podrán, ¿por qué deberíamos orar esta tarde? Recordemos que el yo es la única barrera entre nosotros y Dios, y que Dios nunca nos obligará a venir a Él. Pidámosle poder para aprovechar la gracia tan gratuitamente provista. No nos hubiera hecho libre agentes morales sino esperar a que empleemos nuestras voluntades. Debemos pedirle que nos ayude a estar dispuestos a someter nuestra voluntad, y unir entonces nuestra voluntad a la suya, y así obrar nuestra propia salvación. Nosotros necesitamos la fortaleza de Dios para resistir todo mal para vencer al mundo, como Jesús lo venció. Propiedad literaria, 1947-1953. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso Outef. Los frutos del ungido. Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del séptimo día, el sábado, 17 de mayo de 1947, Capilla del Monte Carmelo. Waco, Texas. Estudiaremos el capítulo 61 de Isaías, comenzando con el versículo primero. Isaías 61, 1, 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Estos son los dos versículos que Jesús leyó, cuando estuvo en la sinagoga de la ciudad de Nazaret, el lugar a donde fue educado. Él leyó estos versículos, y se sentó sin hacer ningún comentario. Como sus oyentes quedaban en un estupor acerca de por qué leyó y se sentó sin hacer comentario, Jesús se levantó otra vez, y dijo, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». La razón dada por el poder del Espíritu sobre Jesús, es que el Señor Dios lo había ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos, implicando que si el Señor no lo hubiera ungido para predicar, el Espíritu del Señor no hubiera estado sobre él. Además de esto, él fue ungido para predicar a los mansos, a los que no se creen autosuficientes, a los que no son arrogantes, sino a los que son humildes y dóciles. La otra clase no podía ser enseñada. Él había de consolar a los enlutados, de vendar a los quebrantados de corazón, de proclamar libertad a los cautivos no para libertarlos inmediatamente. El año de la buena voluntad de Jehová es, por supuesto, el día en que la Escritura es cumplida, el tiempo en que es revelada y proclamada. Los que no prestan atención son arrebatados por la destrucción en el día de la venganza. Todas estas son las buenas nuevas para las cuales Jesús fue ungido. La incredulidad y la indiferencia en la verdad revelada es un insulto a Dios y un pecado contra el Espíritu Santo quien guía a toda verdad. Sencillamente porque el Salvador haya predicado estos dos versículos, sin embargo, no debemos concluir que el entero capítulo fue entonces cumplido o que el cumplimiento de estos dos versículos no puedan volverse a cumplir al tiempo cuando el resto del capítulo sea cumplido. Y como el Espíritu del Señor estuvo también en aquel día sobre los apóstoles, sobre los que avanzaban el mensaje del Señor en aquel día, así también él debe ser en este día, cuando el resto del capítulo llegue a su cumplimiento. El deber de aquellos que proclaman el mensaje de este capítulo es, Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. La carga del espíritu es mejorar las condiciones de vida de los enlutados en Sion, la iglesia se les dé gloria en lugar de ceniza por arrepentimiento y humildad, óleo de gozo en lugar de luto, la verdad presente que se espera alumbrar el resto del camino, y manto carácter de alegría para que sean como ornamentos vivientes de justicia, una nueva creación de Dios para que Él sea glorificado. Aquí se ve que la creación original de Dios que ha sido perdida por el pecado, ha de restaurarse. Ahora es el día aceptable para abrir su corazón, para recibir la verdad presente, para recrear y restaurar lo que se perdió por el pecado. Isaías 61:4. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Aquellos que son hechos bellos y llenos de gozo, que están vestidos con manto de alabanza y que llegan a ser árboles de justicia. El plantío del Señor, sus siervos triunfantes, los Esdras y Nehemías sin engaño de hoy día, han de restaurar todas las cosas. Isaías 61:5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Los extranjeros y extraños mencionados aquí, son por supuesto, no extraños y extranjeros para el reino de Dios, sino para la nación, no son relacionados por sangre a Judá e Israel. No son del linaje de Jacob, no son de los 144.000 quienes primero están sobre el monte de Sion, sino con ellos. Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En el futuro antitípico reino de Judá que está por venir, habrá dos grupos de personas, los ministros, y los llamados laicos. De estas escrituras vemos que el reino de Dios, la iglesia purificada, libre de cizaña, es una cosa real. No es algo imaginario, no es ninguna cosa brumosa, flotando en el espacio, sino aquí mismo en la tierra. Isaías 61:7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Estos ministros de Dios, tendrán doble por causa de la deshonra que han sufrido, y se regocijarán en sus heredades. ¿Están dispuestos a sufrir por causa de Cristo? ¿Es usted igual o diferente de aquellos que busquen gozo y amistad del mundo y quienes tarde o temprano se encuentran en gran decepción? Crean que esto es todo. Isaías 61:8. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. Juicio y justicia, este es el lema de Dios para todas sus criaturas. La declaración aborrecedor del latrocinio para holocausto, implica, que tales cosas indignas se están practicando hoy entre su pueblo. En conexión con esto, debo decir que hace algunos años, oí a cierto miembro de la iglesia decir, que había ganado un poco de dinero en una partida de juego, y que como su conciencia le remordía para guardarlo, lo dio como ofrenda para su iglesia. También he oído a algunos decir, que ellos trabajan en día sábado, pero que dan a la iglesia el dinero que ganaron en ese día. Estas situaciones pueden servir como ejemplo, de cuán ignorante y faltos de educación está el pueblo de Dios, acerca de las cosas de Dios. Ellos están haciendo a Dios un taur, y un quebrantador del sábado, y al mismo tiempo, se imaginan que le están haciendo un favor. La promesa de Dios a su pueblo es... Afirmaré en verdad su obra, hemos de dudar su capacidad para ejecutar y al mismo tiempo esperar que Él nos dé un hogar en su reino. Isaías 61:9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová, que bendita esperanza. qué poder para salvar a los jóvenes y a los ancianos, y hacer que sus nombres sean conocidos en todo el mundo. Por tal fama como esta, la gente aguantaría casi toda tortura conocida por la humanidad. Aunque Dios únicamente nos pide que creamos y cumplamos con su palabra. Sí, eso es todo. El cristianismo ha de llegar a ser una cosa real, tan real que los gentiles reconocerán que tales cristianos solo pueden ser el plantío del Señor, que solo el poder de Dios puede traer tal cambio en el corazón del ser humano y causar que los santos digan, Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Este capítulo de Isaías el profeta sin duda ha de traer un reavivamiento y una reforma, tal como nunca la ha habido desde que comenzara el pecado. No permita Dios que alguno de nosotros perdamos esta experiencia y sus bendiciones que vienen por medio de este reavivamiento y reforma. Isaías 61:11. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Estas experiencias vendrán tan naturalmente al pueblo de Dios por medio de la simiente de verdad, así como la tierra ocasiona que la semilla sembrada en ella florezca y produzca fruto. Esto es sin duda la justicia de Cristo, no el poder de los hombres. Haciendo un resumen de este estudio, sabemos que los frutos del ungido son estos. Que Jesús fue ungido para predicar las buenas nuevas, nuevas de que Él iba a abrir la puerta de la prisión del pecado, a vendar las heridas del pueblo de Dios, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, y dar a todos oportunidad para escapar el día de venganza, que porque Jesús fue así ungido estaba preparado para consolar a los enlutados en Sion, darle belleza en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, para que ellos sean llamados árboles de justicia, y que por esto Dios pueda ser glorificado. Que por el don del Espíritu su pueblo será capaz de edificar los asolamientos de muchas generaciones. Que los que son llamados ahora, han de ser ministros de Dios, y comerán las riquezas de las gentes, y se gloriarán en ellas, y extranjeros apacentarán sus ovejas, y los extraños serán sus labradores y viñadores. Que entonces su vergüenza y confusión serán cambiadas en gozo perpetuo. Que como Dios aborrece el latrocinio, Él afirmará su obra en verdad, y hará pacto perpetuo con los que le conocen. Que entonces la simiente de ellos será conocida de entre el pueblo por los gentiles, y estos reconocerán que Dios ha bendecido a su pueblo. Que porque el ungido viste a su pueblo con vestido de salvación, y con el manto de justicia, el testimonio de sus hijos será en gran manera me gozaré en Jehová. Y como la novia se adorna con sus joyas, así los adornos espirituales dados por estos dones, traerán el reavivamiento y la reforma. Y como la naturaleza hace producir a la semilla sembrada en la tierra, así el ungido hará brotar justicia y alabanza ante todas las naciones. Se han hecho amplias provisiones para todos los que sincera, seria, y reflexivamente se empeñan en la obra de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Fortaleza, gracia y gloria han sido provistas a través de Cristo, para que los ángeles ministradores las lleven a los herederos de la salvación. Nadie es tan bajo, tan corrupto y vil que no pueda encontrar en Jesús, quien murió por él, fortaleza, pureza y justicia, si consiente en apartarse de sus pecados, cesar en su proceder inicuo, y volverse con un corazón sincero al Dios vivo. Él está esperando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas por el pecado, y ponerles las blancas y brillantes vestiduras de justicia. Y les manda que vivan y no mueran. En Él pueden florecer. Sus ramas no se marchitarán ni quedarán sin fruto. Si moran en Él, pueden extraer savia y nutrimento de Él, ser imbuidos de su espíritu, andar como Él anduvo, vencer como Él venció, y ser exaltados a su propia mano derecha. Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 403. Aquí hay amplia misericordia en Dios. Aquí hay amplia misericordia en Dios, igual que la misericordia del mar. Hay bondad en su justicia, que es más que libertad. Aquí es bienvenido el pecador, y más gracias para el justo. Aquí hay misericordia con el Salvador, hay salud en su sangre. Porque el amor de Dios es amplio más que la medida de la mente del hombre y el corazón del Eterno. Es de la clase más maravillosa. Si nuestro amor fuera más simple, lo tendríamos Él en su palabra. Y nuestras vidas serán toda luz en la bondad de nuestro Señor. Frederick W. Faber.